Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El proceso de solicitud online del programa de lotería de visas de los Estados Unidos se reinicia hoy, después que ha sido suspendido debido a un fallo técnico. Las solicitudes enviadas anteriormente no serán consideradas. La Cancillería estadounidense asegura que el error técnico ha sido resuelto y los aspirantes podrán presentar nuevamente sus solicitudes online. El nuevo periodo de solicitudes comienza al mediodía hora del este de Estados Unidos y se extenderá hasta el mediodía del miércoles 22 de noviembre próximo. Es importante recordar que se debe desechar cualquier número de confirmación u otra documentación sobre solicitudes de anteriores enviadas el 3 y el 10 de octubre. El Departamento de Estado reiteró que continúa la investigación sobre los presuntos ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en Cuba y que es difícil de imaginar que el gobierno cubano no supiera que ciertas cosas estaban ocurriendo en la isla. Desde Washington reporta Carmen María Rodríguez.
La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, aclaró que la afirmación del presidente Donald Trump de que Cuba es responsable por los incidentes en La Habana que han afectado a 22 diplomáticos estadounidenses significa que Cuba, bajo la Convención de Viena, es responsable por la protección de diplomáticos en la isla. Así habló la vocera del Departamento de Estado. Lo que el presidente dijo y lo que dijo su jefe de gabinete es lo que decimos, que Cuba es responsable por la protección de nuestro personal, de proteger a nuestros diplomáticos bajo la Convención de Viena. Eso ha sido claro, que es su responsabilidad. Ellos no han asegurado la protección de nuestro personal allí. Heather Nauert dijo que la intención del presidente Trump era la de enfatizar la responsabilidad del gobierno cubano de proteger a los diplomáticos estadounidenses en la isla. La vocera del Departamento de Estado añadió: el que conoce al gobierno cubano y el pasado del gobierno cubano, resulta difícil imaginarse que algunas de las cosas no se sepan cuando ocurren allí. Sí que hay una investigación y enfatizo que los que conocen la historia del gobierno cubano les resulta difícil imaginarse no se supiera lo que aconteció. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Que califica de fraude electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la oposición venezolana anuncia el reinicio de protestas pacíficas y exige una auditoría de las elecciones regionales del domingo. Álvaro Algarra con más detalles.
Mientras afectos al gobierno venezolano continúan celebrando lo que catalogan como una victoria heroica en las elecciones regionales, la administración de Nicolás Maduro determinó que los gobernadores electos deberán juramentarse ante la oficialista Asamblea Constituyente. El presidente Nicolás Maduro aseguró que lo logrado es una proeza.
Las fuerzas imperiales del norte han lanzado contra nosotros estos 4 años toda su maldad. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump.
Pero mientras Maduro celebra, la oposición descartó asistir a cualquier negociación que busque un diálogo si no se realiza una auditoría total de las votaciones.
No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías.
Según el parlamentario Simón Calzadilla, las razones de la derrota opositora son que se impusieron el ventajismo del gobierno y la abstención.
Hoy el pueblo venezolano, inclusive el votante chavista, sabe que este gobierno violó la ley electoral y la constitución.
Álvaro Algarra, Caracas.
El jefe de los servicios de inteligencia británicos, Andrew Parker, dijo que su país enfrenta la mayor amenaza que hayan presentado los militantes islámicos. También, según el jefe del M15, la amenaza terrorista está en el más alto nivel que se ha visto en 34 años. e incluye clomplops desarrollados dentro y fuera de la Gran Bretaña para lanzar ataques con puñales u otros medios elaborados. El jefe de la inteligencia británica alertó que pueden pasar pocos días entre la planificación y la ejecución de esos ataques. Parker subrayó que Gran Bretaña frustró 20 complots en los últimos 4 años y 7 en los últimos 7 meses. El presidente Xi Jinping dijo hoy en su discurso de inauguración del Congreso del Partido Comunista que China está entrando en una nueva era de socialismo con características chinas. Xi dijo además de 2.000 delegados reunidos en el Gran Pabellón del Pueblo de Pekín que China permitirá más reformas económicas orientadas al mercado, pero el gobierno jugará un mayor papel de la administración de las empresas estatales. El presidente chino prometió también mantener su lucha contra la corrupción y en la cual se ha encarcelado a más de 1 millón de miembros del partido durante sus 5 años de gobierno. Se espera que Xi Jinping, uno de los líderes más poderosos de la historia china contemporánea, sea elegido a un segundo término de 5 años como líder del Partido Comunista. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es miércoles. Tú tienes que empezar por ahí.
El ombliguito de la semana.
La curva, lo que tú quieras.
La cinturita.
La cintura, pero ahí vamos.
El medio, como quieran llamar.
La mitad.
Ajá. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, comencemos el programa. Los miércoles hablamos de cultura y hoy vamos a comenzar escuchando una entrevista que le hicimos, Exilda, Vicky y yo, a la poeta cubana María Eugenia Caseiro. Ella reside aquí en Estados Unidos. Ella no solamente poeta, ella también es narradora y ensayista y ha sido distinguida con varios premios literarios en tanto poesía como narrativa. Escuchemos. María Eugenia, ¿cómo llegas tú a la poesía?
Mira, yo no te puedo decir porque fue a tan temprana edad. Yo gano mi primer concurso, mi primer certamen, que no fue precisamente de poesía, sino de narrativa, con 11 años, a nivel ya provincial. Y ya yo escribía. Y la poesía yo creo que viene de algo como que familiar, porque en casa mi abuela leía mucho, mi padre constantemente me leía Martí desde pequeñita, me sabía de memoria ya clásicos, etcétera. Y entonces yo creo que eso, aparte que uno lo trae, pues lo influencia a uno. Y entonces no te puedo decir, pero desde siempre he escrito.
María Eugenia, para ti, ¿qué es pensar y escribir en femenino? ¿Hay una diferencia con el pensar y escribir en masculino?
Chica, yo no creo que uno pueda clasificar y catalogar, sobre todo la poesía de nuestros tiempos, como un factor a punto de quedar entre lo femenino y lo masculino. Claro que sabemos que hay una diferencia, porque no es lo mismo el sentir de una mujer, cómo lo manifiesta, a el sentir de un hombre, cómo lo manifiesta. Las manifestaciones son a veces diferentes, pero yo creo que escribir en femenino más bien parte de lo que nosotras vemos y sentimos. No sé cómo el mundo nos ve. Nosotros, las mujeres, nos expresamos. Hacemos como digo yo, como si fuera esa onda que viene de uno, sale y envuelve al mundo, esa maternidad, eso viene de ahí porque la mujer es la madre y tenemos que ver eso también. Entonces tenemos esa maternidad también con la poesía y con cualquier tipo de escritura y con cualquier tipo de manifestación artística y con cualquier tipo de labor que se desempeñe, porque tenemos obreras que en la construcción, y son mujeres. Así que esto de las mujeres es una cosa que hay que estudiarla muy a fondo, no se puede ser superficial, pero escribir en femenino, que es de lo que estamos hablando, sí tiene su toque definitivo que no podemos soslayar.
Exilda te pregunta de crear en femenino, y esto es para que nuestras oyentes sepan, y es que en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, se presentó en Miami el libro Crear en Femenino, 18 autoras de Miami, y tú participas en ese volumen.
Participo, sí, en ese volumen, sí. Yo creo que no se puede romper. Esto no es una cosa que se rompa. La naturaleza, los cauces de la naturaleza no tienen ruptura. Lo que sí tiene ruptura es el enfoque y el pensamiento del ser humano. Cada ser humano enfoca y piensa a su medida, lo tenemos al día en todos los aspectos de históricos y del panorama, de lo mismo de la cultura que de cualquier cosa en la humanidad, pero sí creo eso, que sí se puede romper es el pensamiento y el enfoque, pero nunca ese cauce de nosotras, las mujeres, para manifestarnos y para manifestarnos en cualquier forma. Y ahí, en este caso, estamos hablando de crear.
Pero dentro del grupo de las escritoras, que a mí no me gusta decirle poetisas, como se le decía.
No, eso
antes.
Ya no, vaya, se dice poeta no, ahora. Poeta.
Sí, yo nunca hay me he llamado poetisa.
Hay una de ellas que dice una cosa, que en el siglo XXI, hay que atreverse a escribir sobre lo prohibido, sobre lo que los otros no quieren escribir, y casi siempre la menstruación, el aborto o el embarazo. Ya de por sí estos tres tópicos que dice que hay que dedicarse a escribir porque que no quieren que se escriba, ya entonces te centra en la mujer, porque la mujer es la que tiene la menstruación, la que sufre un aborto y la que vive un embarazo.
Claro, claro, yo entiendo perfectamente que esos son temas muy femeninos y que como se escriben desde adentro, es como dije al inicio, es el parto, es lo que uno expulsa, sí, de dentro, esa, sí, la mujer puede escribir de esto, pero la poesía es una cosa en la que no se puede forzar de lo que tú tienes que escribir. La poesía no es forzada, absolutamente no. Lo que nace, nace. Si en el momento de la creación nace escribir de eso, está muy bien, está perfecto. Y toda la vida, no en este siglo XXI, en el tercer milenio, ni toda la vida la mujer ha escrito y se ha atrevido con cosas prohibidas de su tiempo. Todo desde que tenemos conocimiento y los que hemos estudiado la historia, bien lo sabemos, que la mujer siempre ha sido atrevida, siempre se ha lanzado, aunque la hayan tratado de amordazar, aunque la hayan tratado de silenciar, la mujer siempre, siempre se ha enfrentado a sus tiempos con valor.
María Eugenia, ¿qué te inspira a ti?
A mí me inspira todo. Yo creo que yo soy un ser inspirado, porque a mí me inspira lo bello y también lo desagradable de la vida. Por ejemplo, yo tengo un libro que no está publicado, inédito completamente, que se llama Galeato por un suicida, y está dedicado específicamente a eso, al suicidio, sí, y a las personas que se han suicidado y a ver el suicidio con otros ojos. Entonces también hay muchas cosas que nosotros por ese sentido que tenemos de solidarizarnos con el dolor de los demás, porque las mujeres sufrimos mucho. Y esas cosas, pues también vemos la vida de otra manera, nos solidarizamos más con aquellas personas, con las personas que los drogadictos, la gente marginada por ciertas cosas, por falta de entender lo que les está sucediendo a estas personas y por qué hacen las cosas. Entonces nosotros tenemos esa visión, esa de escarbar y encontrar la humanidad en los diferentes aspectos que llevan a las personas a cometer cosas gravísimas.
María Eugenia, muchos de tus críticos dicen que tú te tomas la poesía muy en serio. ¿Tú coincides?
Yo creo que sí, porque la poesía es una cosa muy seria. La poesía es algo muy serio. En la poesía tú no debes poner nada de más. Incluso si hay algo de menos, se tiene que leer entre líneas. Nunca va a estar de menos, está ahí. La poesía es algo bien serio. Yo me tomo la vida completa en serio y desde que nací, yo creo que desde que soy muy pequeñita soy una persona bien seria porque soy huérfana desde que era pequeñita. Me he visto en muchas situaciones difíciles de mi vida. He perdido uno de mis hijos de 16 años. He estado involucrada en dos accidentes enormes de casi perder la vida. En uno estuve más de 2 años y medio en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Son cosas personales, pero que no es nada... que yo las comparta y que las diga, y que yo creo que por eso precisamente es la seriedad de la vida.
Sí, yo
la
creo seriedad. Que eso explica por qué tú tomas la vida en serio. Sí. Totalmente.
Yo creo que sí, que pero mi manera de afrontar la vida es bastante seria.
Pero mira, la respuesta de ella es una respuesta muy, muy femenina, creo yo, porque uh-huh. Las mujeres nos imponemos a la vida. Si nos ponemos a pensar, Vallejo decía, hay golpes en la vida tan fuertes como, yo no sé, golpes como de Dios. Hay mujeres que han sufrido mucho sí. Todos esos golpes y no se dejan amilanar, se ponen de pie. Entonces, cuando una de las que publicó contigo dice que ella, para ella crear no está vinculado a una conciencia de género. Y a mí eso me chocó, porque yo creo...
No, para nada.
A mí, eso es parte de uno.
Para nada. La conciencia es más bien una... inconsciencia. Cuando tú creas, tú eres hombre también, tú eres mujer, tú eres niño. Yo puedo crear desde cualquier ángulo. Yo no solamente la poesía, porque yo también escribo narrativa, escribo crítica literaria, ensayo, prólogo, cualquier cosa. Y lo que cuando yo escribo, por ejemplo, he escrito varios cuentos desde la perspectiva de un hombre, y yo soy un hombre, ese yo que está es ahí, y yo no estoy mirando quién soy yo, ni si en ese momento una menstruación, ni un parto, ni nada. En ese momento yo soy un hombre y estoy escribiendo a partir de ese hombre que está pasando por esa situación. Y hay personas que han leído, yo me he puesto un seudónimo, le he dicho, lee esto y dime, y me han dicho, no, así se ve esto, lo escribió un hombre. Y no sé por qué, porque yo no soy hombre, no he pasado por lo que pasa un hombre, pero no sé, eso viene de dentro. La escritura viene de una raíz hermética. Nosotros no podemos los códices descifrarlos. Está en el ser humano. Desde los principios de la historia, Aristóteles estudiaba así al ser humano y ponía a sus discípulos uno con otro a hablar para de la experiencia sacar la raíz de los problemas, y así aprendían. Tenemos autoras como Safo y tenemos muchísimas que no importa, que se han revelado a su tiempo y ellas han impuesto su palabra que llega hasta nuestros días.
Así mismo, y de ahí haya corrido mucho el tiempo y ha corrido mucho la historia, ¿verdad? Y hay muchas mujeres haciendo poesía, narrativa y de todo.
Sí, pero María Eugenia no solamente se queda ahí. No. Yo me puse a rebuscar en el internet. Qué bueno. Le gusta la fotografía sí. Y a mí me encanta. Mire, a Michelle también. Uh-huh. Tiene una exposición o una colección que se llama Contraluz del año pasado. Me gustaría también cómo tú conjugas eso de escribir poesía y estar bueno. En todas las cosas que tú estás, porque yo estuve mirando, tú eres así, que estás llena de proyectos y de cosas, y además de eso, sumarle la fotografía.
La fotografía también, como todo lo que yo hago, hay que tomarla en serio. Pero empezó como un juego, porque había muchas dificultades en mi tierra, que es Cuba, para conseguirse una camarita fotográfica, y ya las que teníamos de antes no servían para nada. Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy chica, tenía como 10 años, y mi padre pudo resolver aquellas camaritas que creo que eran checas.
Ah, las esmenas.
Ay, Dios mío, aquello tenía unos fuelles y una cosa así, y yo por aquella camarita yo daba la vida y andaba con aquello que me colgaba, que pesaba un mundo, tirando fotografías con 10 años de edad. Ya te puedes imaginar. Entonces yo ponía de modelo a mis hermanos, a mis vecinitos y a todo el mundo que me pasaba por delante. Y así he continuado con esa pasión por la fotografía. Es un hobby.
A mí me gustaron mucho tus fotos.
Sí, yo las vi también.
A mí me gusta la cosa de A Contraluz y me gustaron mucho.
A Contraluz es un libro que yo saqué el año pasado, que es un libro que dediqué a los compositores de música romántica. Porque hoy día esto está muy olvidado, el bolero, estas cosas. Y entonces ese libro es un libro de poemas de una mujer que ella inventa a su hombre. Y ella lo va inventando. Y lo va inventando a partir de que ella recuerda pedazos de canciones románticas. Y entonces se hace una premiere para ese libro, que es con fotografía mía. Y eso es lo que aparece en la internet, pero A Contraluz es el nombre del libro.
María Eugenia, ¿cómo ha cambiado o evolucionado tu trabajo a través de los años?
Yo creo que ha evolucionado, no te puedo decir si evolucionado, pero sí te puedo decir que ha cambiado mucho, porque cuando yo empiezo en la poesía, sobre todo, yo empiezo con los clásicos y con la poesía rimada. Y eso fue lo primero que yo aprendí. Aprendí el gusto por el oído, afinar el oído, a escuchar dónde estaba cualquier tipo de error en lo que era la poesía esta tan musical. Y cultivé todo eso, la décima, el soneto, bueno, llegué a aprender hasta con mi gran amigo Don Luis Ángel Casa, el hexámetro y todas estas cosas. Pero ha cambiado porque yo no me dedico, aunque no lo dejo de un lado, hago mi soneto de vez en cuando y prueba de ello. Estaba yo ahora mirando un ensayo que hice sobre Luisa Pérez de Zambrana, que le dedico dos sonetos. Pero bueno, me he dedicado más bien a la poesía de verso libre. Y eso es una cosa que dentro de un punto de vista pues amplía mucho el desenvolvimiento expresivo. Expresivo.
Bueno, María Eugenia, yo te tengo una pregunta. Poesía y literatura femenina, ¿en buen camino por estos tiempos?
No te puedo decir si en buen camino, porque hay una oleada muy grande de escritores y de personas que, de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de las comunicaciones. Estamos en una era que a partir de los 90 hasta ahora, ya te digo, casi 30 años, en donde las comunicaciones han tomado un carácter protagónico. Y entonces las personas que a lo mejor nunca en su vida hubieran pensado que podían conectarse a través de la escritura o algo así, pues ya todos quieren escribir. Y entonces hay muchas personas publicando en blogs, en todo tipo de medios, de círculos sociales y este tipo de internet. Y entonces, claro, se confunde mucho lo que es la literatura con este boom de escribir por escribir y escribir mucho, que es muy bueno, porque esto saca a las personas de sus problemas, de su cosa diaria. Y entonces sí, habría que hacer, como digo yo, bueno, pues un estudio bien exhaustivo de este asunto, pero en lo que respecta a lo que tenemos, yo creo que sí, que en este momento hay un poco de descenso. No es posible esquematizarlo, clasificarlo y catalogarlo en nuestro tiempo como un factor a punto de quedar sin lugar en los anaqueles de la historia, derivándose esto de un tema fraccionado, ¿no?, en que son muchos los elementos capaces de persuadirnos acerca de la crisis que enfrenta nuestra generación ante el presumido y no menos cierto esplendor de otras anteriores. Pero en la actualidad, como te digo, entre otros factores, es el producto de la divulgación de una visión superficial que se limita a clasificar género por catálogos de preponderancia, no por hechos que contribuyen a aclarar con respecto al entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay una tendencia que prácticamente sepulta esos estímulos de que estamos hablando, y desarrolla y propaga criterios como fatalistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe y entonces hay mucha gente que escribe mal. Y entonces ese criterio fatalista, pues claro, reduce mucho lo que es la comprensión del fenómeno que estamos viviendo.
Bueno, escucharon la entrevista con la poeta cubana María Eugenia Caseiro. Como les dije, ella es poeta y es también ensayista, narradora, y ha sido distinguida con varios premios literarios.
Y el domingo fue el Día Mundial de las Escritoras, así que...
Así es. Bueno, queremos recordarles que el viernes viene a nuestros estudios la abogada Idalis Pérez. Ella va a estar respondiendo sus preguntas de inmigración, así que aprovechen que ella va a estar por acá. Nos mandan un correo electrónico. El viernes les damos un teléfono para que llamen si quieren llamar. Con todas las preguntas que ustedes tengan. Ya hemos recibido algunas preguntas, pero queremos aprovechar cuando ella esté acá, pues para que ella conteste todas las dudas de los oyentes. Si nos quieren mandar su pregunta por correo electrónico, lo pueden hacer a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. También, si lo quieren hacer por Twitter, estamos en @convozpropiaRM. En Facebook estamos en convozpropiamartí. Así que pueden mandar su pregunta de todas esas maneras y el viernes, pues sí, les daremos un número para llamar. A los que nos quieran mandar una cartita, que yo sé que la pregunta no va a llegar, pero los que quieran mandar una carta nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martín.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11:30, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí. Trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas. Sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar en él. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy del escritor británico Clive Staple Lewis. Él nació en 1898 y murió en 1963, y él dijo: el futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea. Dijo Clive Staple Lewis: el futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea. Así que bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy te va a ir muy bien con tu actual amor, así que cuídalo mucho. Tienes que ser un poco cauto al gastar el dinero que tienes ahorrado. No gastes en cosas innecesarias. Presenta tus propuestas a tu jefe y sé muy paciente, porque ellos te van a decir que sí en algún momento. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de muchas cosas. Los números de suerte de Aries: el 2, el 6 y el número 8. Tauro, intenta complacer a tu pareja. Él lo necesita. Bueno, pide consejo para lograr una buena estrategia económica. Sigue dándole duro a ese nuevo proyecto laboral y camina. Te ayudará a canalizar todo ese nerviosismo que has tenido por estos días, Tauro. Tus números de suerte: el 15, el 25 y el número 2. Géminis, Tony, bienvenido. Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Es de ambas partes. Busca un sobre con dinero que no recordabas que tú tenías. Y ahí está Tony revisando la gaveta. Si estás en paro.
Quizás en los bolsillos.
Ay, por favor. Ay, ay, ay. Si no tienes trabajo en estos momentos, pues muy pronto lo vas a hallar. Tony tiene trabajo. Haga ejercicios relajantes y busca el sobre, Tony, para que nos deje un poquito. Los números de suerte: el 14, el número 12 y el 11. Cáncer, no pongas barreras afectivas ante todo el mundo. Revisa tus cuentas, ve en qué tú puedes gastar y en qué no. Amarra un poco el dinero. Tensiones en el día de hoy con mucha gente. Frena tus impulsos, Cáncer, en los cambios de tiempo. Ten mucho cuidado con los huesos, Cáncer. Tus números de suerte: el 7, el 14 y el número 7. Leo, nuevo idilio con alguien muy joven. Yo tengo que ver quiénes son, Leo. Grandes beneficios con la firma de un documento. Es una jornada dura en el día de hoy, por lo tanto, intenta dar lo mejor de ti. El exceso en muchas cosas acabará con tus energías. Los números de suerte de Leo: el 8, el 10 y el número 9. Virgo, hoy vas a tener muchos ratos de ocio y calma, incluso vas a tener muchos momentos de soledad. Cuida la economía, no te dejes llevar por las compras impulsivas, te van a dar nuevas responsabilidades laborales. La jornada hoy es propicia para que tú comiences alguna actividad física, que camines un poco, que vayas al gimnasio, no sé, que hagas algo de deporte. Los números de suerte de Virgo: el 3, el 6 y el número 2.
Bueno, continuamos con Libra. No tiene a la vista ningún contratiempo amoroso. Estudie a fondo esa nueva inversión. Deje de ser tan individualista a la hora de trabajar. No se exceda bebiendo tanta agua. Tampoco es bueno. Los números de Libra: 3, 5 y 7. Escorpión. Ponga algo de su parte para que mejore la relación amorosa. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos. Los números de Escorpión son el 10, el 16 y el 26. Sagitario. El amor de los demás será su recompensa. Cuídese de los pequeños gastos. Ábrase camino en otros campos de trabajo. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca. Los números de Sagitario: 4, 8 y 12. Capricornio. El amor irá viento en popa. Un familiar o amigo le ayuda a cancelar deudas. La tenacidad será su base para progresar en el trabajo. Dispone de reservas energéticas. No las agote. Los números de Capricornio son el 23, el 21 y el 7. Acuario. Los celos le atormentan. Hable con su pareja y aclare las cosas. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Podría coger un resfriado, cuídese para que no vaya a más. Los números de Acuario 22, 13 y 11. Y por último, Piscis. Saber que gusta a alguien es tentador. Valore su situación actual. No abuse de la generosidad de los demás. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual. Los números de Piscis son el 15, el 21 y el 9. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 157. 157. El de la mañana, 447. 447. El pick 4 de la noche, 0703. 0703. Y el de la mañana, 5419. 5419. Y bueno, algo que yo he estado observando últimamente, estoy mirando yo mis redes sociales, es mucha gente, simplemente, muchas mujeres, poniendo un simple mensaje. Un mensaje que dice, me too, yo también. Y eso se debe a una campaña que se está haciendo para que las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual y también asalto sexual, digan, yo también, a mí esto me pasó también, porque es una manera de ver que esto es un problema serio que afecta a demasiadas mujeres.
Y que está en todo el mundo, y a veces las mujeres no sabemos cómo, ni por qué, ni cómo denunciarlo, y la mayoría de las veces pues nos quedamos calladas, ¿verdad? Así. Y no decimos ni, ay, ni esta boca es mía. Y todo esto tiene que ver, bueno, vamos a ubicar un poco a
¿por
los,
qué
a
la, sale?
Porque sale todo esto, es un escándalo sexual que también ha sido como una bomba de tiempo en estos días, por uno de los productores más poderosos de la industria de la Academia de Hollywood aquí en Estados Unidos, que se llama Harvey Weinstein. Y a partir de una denuncia de una actriz, pues, que dijo que había sido abusada sexualmente por este hombre, pues de ahí comenzaron a surgir numerosas quejas y numerosas actrices, incluso actores han llegado a comentar.
Lo increíble es la lista de mujeres que acusan a este hombre. Angelina Jolie,
Mira Sorvino, Asia Argento, Rosana Arquette.
Sí, o sea, actrices conocidas.
Muy conocidas. Y bueno, este sábado, fresquecito, pues la Academia de Hollywood de aquí de Estados Unidos se reunió de emergencia para tomar medidas y expulsarlo. Lo expulsaron de inmediato de la Academia. E incluso el hermano de este hombre dijo, bueno, yo necesito que, por favor, que voten a mi hermano de la Academia, el propio hermano, porque ha causado un sufrimiento inconcebible. Y la familia ha dado declaraciones, la esposa incluso lo abandonó. Ahora hay por ahí rumores de que este hombre lo van a poner en una clínica.
Sí, para adicción sexual.
Para adicción sexual. Pero bueno, ahí viene. Incluso, ya tú sabes, mucha gente pues pegó el grito en el cielo porque ha sido terrible. Y de ahí la actriz Alyssa Milano alentó a las mujeres víctimas de acoso a darse su testimonio con el hashtag. Ustedes ven el hashtag, el signo del número.
Etiqueta.
La etiqueta MeToo o Yo También en español. Y la iniciativa ha dado la vuelta al mundo. Comenzó este 17 de octubre de este año. Y no sabes cuántas, bueno, tú has visto cuántas personas,
mujeres. Me ha sorprendido porque acuérdense, o sea, en Facebook usualmente uno ve lo de personas que son amigos de uno en Facebook, ¿no? Personas que tú has decidido que quieres ver sus cosas y que van a ver las cosas tuyas. Y a mí me ha sorprendido la cantidad de Me Too's que están pasando por mí, el newsfeed, ¿no? Que es lo que
te va llegando.
Yo digo, fulana, mengana, sutana, perenceja, sutanea. O sea, de verdad.
A cada momento hay que abrir la boca.
Me cayó
porque
la
nunca lo hubieras pensado, ¿verdad?
Jamás.
Porque la has visto con una vida activa, son famosas y nunca tú pensaste que podían haber pasado por algo que puede pasar la más común de las mujeres.
No, no, sí.
En realidad, y las mujeres también.
No, no, o sea, no te estoy hablando de las mujeres en Hollywood, te estoy hablando de las mujeres amigas mías.
Amigas tuyas.
¿Cuántas?
Yo ayer leí el testimonio de una amiga que tuvimos aquí invitada y me impactó mucho.
Sí.
Estuvo aquí en el programa. Entonces son gente cercana que tú nunca sabías que había pasado. Bueno, más de 40 denuncias ya tiene este hombre en su contra. Y bueno, esta campaña social ha sido todo un éxito. La expresión está dando vuelta al mundo en todos los idiomas posibles, en todos los idiomas que usted se puede imaginar. Y ya ha sido tuiteado más de 500,000 veces. Yo creo que ya cuando yo estoy hablando de esto, ya ha subido más la cifra, ¿verdad? Y dice, bueno, si ha sido acosada o abusada sexualmente, escribe yo también como respuesta a este tuit. Escribió la actriz Alisa Milano el sábado por la tarde para reflejar la magnitud de este problema, ¿verdad? Ella habló sobre los actos de este señor, porque dice que para ella es complicado porque es íntima amiga de la esposa, pero dijo que era un deber de ella como mujer, como actriz, denunciar todo esto que está pasando. Es un momento para crear el movimiento. Ella escribió, este es el momento, este es el movimiento, yo también. Y bueno, por ahí comenzaron todas ellas a animarse y a contar sus historias. Me impactó mucho la historia de América Ferrara en Cuba. Ustedes vieron la película, que es donde las muchachas se van cambiando del mismo jean.
Algo del traveling pants, la sociedad
de los pantalones no, viajero, algo así. Me acuerdo, pero esa película se vio en Cuba, yo la vi como dos veces.
Bueno, y ella está en
muchos shows.
Ella estaba en Betty la Fea, y ella está ahora en Cloud Nine, otra serie.
Y es una actriz latina, y ella compartió en su perfil de Instagram la experiencia más grande que ella tuvo, que dice que la sufrió cuando apenas era una niña, la primera vez que recuerdo. Dice ella, fui víctima de una agresión sexual. Yo tenía 9 años. Dice que la sonreía, la saludaba. Así que, mujeres, rompamos el silencio para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por esta. La palabra que ella puso es fuerte.
Vaina.
Como dice Michelle, muy latina. Todas han hablado. Hay muchos hombres que te digo que se han unido a la iniciativa para hacer constar o relatar también sus experiencias de agresión o simplemente para darle un abrazo a estas víctimas y solidarizarse con ellas. El domingo, ya les digo, empezaron a salir todas estas cosas y el objetivo fundamental de esta campaña es que las víctimas de abuso sexual, pero aquí ellos quieren incluir también las víctimas, las mujeres que han sido víctimas de abuso laboral, que también tiene implicación sexual, porque nos miran de una manera y nos tratan de una manera como si fuéramos objetos, como si no pensáramos, como si solo valiera el cuerpo, ¿verdad? Entonces, visibilizar la problemática, solidarizarse con el resto de las mujeres, y es que las víctimas de abuso sexual sean capaces de denunciar si sufrieron algún tipo de acoso, y la idea es empoderar, es compartir lo que les pasó en las redes sociales para que la sociedad vea y abra la boca constantemente, como lo hemos hecho nosotras cada vez que vemos un testimonio, y retuiteen. Si todas las mujeres que han sido víctimas de acoso o violencia sexual escriben, yo también, en sus cuentas de Twitter, de Facebook, quizá la gente pues reconozca que es un fenómeno global que puede estar pasando ahora mismo en Holguín, en Las Tunas, en Japón, en China, en cualquier lugar del mundo hay abuso sexual, ¿verdad? Así que incluso ahora ha salido cosas de abusos en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, como les he dicho, en el ámbito callejero.
Sí.
Así que ya ustedes saben, para las que les gusta estar, que en Cuba tienen acceso y han podido entrar a Twitter, pues van a ver todas estas cosas para que vean. Hay una mujer que escribió, todas las mujeres de mi familia han sido acosadas, incluyéndome. A una de ellas la violó incluso un desconocido.
Ay, Dios mío.
Yo también, revela lo peor de la sociedad.
Así. Yes.
Y esto pasa, y a veces pasa, como yo estaba comentando con una persona esta mañana, en el seno familiar, y todo el mundo se pone una venda. Y nadie quiere que esa mujer diga o que esa niña diga, porque es tu familia, no lo puedes decir, porque esto es un secreto, pero está ahí. Y es latente.
El problema es que muchas mujeres no quieren hablar de ello, ni en el ambiente familiar, ni en el laboral, ni en el callejero, porque usualmente se hace caso omiso o simplemente se minimiza lo que esa mujer está diciendo. o no es verdad, o tú te lo buscaste.
Te vestiste de forma provocativa.
O, ay, es que los hombres son así, hay que dejarlo. No, amiga, no, no todos los hombres son así. No. Y los que son así, hay que enseñarles a que somos todos seres humanos. Y que no, tú no puedes tratar a otro ser humano de esa manera, tú no lo puedes tocar, tú no le puedes tratar de conseguir que esa persona te dé algo a cambio de sexo. O sea, no, no, los hombres no son así. Así no. Que, entonces mucha gente, muchas mujeres no quieren hablar de ello porque la responsabilidad siempre
cae sobre ella.
Cae sobre ella. Entonces, mira, mejor es callarme y buscarme otro trabajo. Uh-huh. O mejor es callarme y, bueno, como él solamente me da el aumento de salario, si me acuesto con él, pues déjame, bueno, pues me quedaré sin el aumento de salario, no me queda más remedio porque yo me voy a acostar con él. O sea, es muy, muy duro. Y a mí me gusta esta campaña. Hay mujeres que simplemente han puesto Me Too y hay mujeres que han puesto Me Too y han contado
y
su historia.
Han contado la historia.
Y está bien, tú no tienes que contar tu historia
claro
si tú no quieres, si es algo que prefieres mantener en privado porque es muy doloroso. O
porque
por
no
sea,
quieres recordarlo, quizás.
Porque no quieres recordarlo, lo que sea.
O porque no quieres a veces tampoco implicar a más gente. Porque a veces la historia uh-huh. como digo yo, pica.
Y se extiende.
Y cuando vienes a ver una historia, tiene tanta gente alrededor uh-huh. que estuvieron calladas o que lo aplaudieron.
Exacto.
Y a veces no queremos eso. Exacto. Pero también hay que tener en cuenta todo esto, el abuso sexual laboral, uh-huh. el callejero, porque todo tiene que ver. Todo está como que ahí unido.
Claro.
Entonces hay que mirarlo y hay que estar alertas y atentas.
Así es. Bueno, cerremos con la sociabilidad en los niños, porque a uno le encanta llegar, qué sé yo, al parque con el bebé o a la playa, ¿no? Y sentarlo en la arena o en la hierba y verlo interactuar, jugar y compartir con otros niños, ¿verdad? Eso es algo que uno quiere que sus niños hagan. Pero usted no debe esperar que esa sociabilidad suceda antes de los 2 años. La sociabilidad se adquiere con el tiempo. Y a algunos les cuesta más que a otros. Pero para que vean, o sea, cómo van estas etapas del bebé. Entre los 3 y los 6 meses, el bebé está absorto en sí mismo. Por eso los otros bebés, como individuos, les resultan indiferentes, aunque sí existe entre ellos una curiosa influencia recíproca. Si un bebé llora, todos los que tiene alrededor van a llorar también.
Es una cadena.
Pero a esa edad los bebés no están pendientes los unos a los otros. A los 6 meses ya se buscan con la mirada, muestran extrañeza, pero sin prestar gran atención. De hecho, se olvidan al instante uno del otro. A los 8 meses ya usted sabe que el bebé está ya quizás gateando, se sienta definitivamente, ya quizás está gateando, ¿no? O sea, que tiene más movimiento. Los niños se observan unos a los otros, se imitan y comienzan los primeros contactos que pueden ir desde pasarle la manita al otro bebé hasta morderlo. Uno nunca sabe. A partir de los 9 meses surgen los celos cuando un adulto presta más atención a otro. Los halagos y el tiempo hay que repartirlos bien. Sobre los 18 meses ya el niño diferencia entre sí y los demás, a los que suele mostrar simpatía y gestos de cariño. Ya ahí empieza a jugar con los niños que él tiene al lado. Apenas empieza a compartir las cosas. A veces, ¿no? Ahora, tan normal es que esté el niño jugando y comparta en la playa la palita para la arena, como que el niño agarre la pala y le dé un palazo al otro en la cabeza. Los niños están aprendiendo y ahí es que surgen las oportunidades para uno corregir.
Y educar.
No se le pega a los otros niños,
no se muerde,
no sé esto, no lo otro, ¿no? Pero de nuevo, la sociabilidad no empieza hasta casi los 2 años. Así que si usted tiene a su baby de 7 meses sentadito al lado del otro y no están interactuando, eso es normal. No se preocupe.
Ellos se entienden también.
Ellos se entienden, pero hay que supervisar, ¿verdad? Porque
claro.
Una vez uno le metió un mordisco en la cabeza al mío. Tendrían como 11 meses. Y Chiburo le metió un mordisco enorme en la cabeza, imagínate. Pero en fin, nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017, conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017, el enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, con lujo de detalle, en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago.
Les habla Yacer Puy, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 8 p.m. Dodgers versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Saluda Lucrecia. Somos, todos somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.